Cuadernos para la acción local, medidas para la creación de entornos protectores de cuidado y ocio para la infancia y adolescencia en el post-confinamiento. Este es uno de los temas que vamos a abordar hoy con Elsa Fuente, coordinadora de UNICEF Comité País Vasco. Como hemos hablado en anteriores programas, la situación de confinamiento debido al estado de alarma por la pandemia del COVID-19 ha trastocado las rutinas de la infancia y adolescencia, limitando sus derechos al juego y al ocio, por ejemplo. Además, se han puesto en evidencia desigualdades ya existentes, como la pobreza infantil o la brecha digital. Y además, se nos plantea también un futuro incierto con muchas interrogantes, si no queremos llamarles momentos de desasosiego, en algunos casos incluso miedo. Hay demasiadas cuestiones fundamentales para la infancia y sus derechos que durante el confinamiento no han obtenido respuestas demasiado tranquilizadoras y que necesitan urgentemente ser atendidas antes de que, por ejemplo, arranque el verano, un tiempo de ocio, o antes de que arranque el nuevo curso, un tiempo de formación que no sabemos cómo se va a planificar. Elsa Fuente es coordinadora de UNICEF Comité País Vasco y con ella tratamos este tema. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Preparando ya una etapa de desescalada en la que ya estamos metidas de lleno, pero en la que también desde UNICEF queréis hacer un llamamiento a favor de los derechos de la infancia. Estáis preparando además una desescalada para intentar aclarar muchos interrogantes que se nos plantean en el futuro, en el horizonte, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esta etapa de desescalada pues viene de la mano, pues de, como bien decía, de muchísimos interrogantes. Somos muy conscientes de que la crisis derivada de la pandemia por la COVID-19 pues ha tenido un gran impacto sobre toda la sociedad, pero especialmente también somos muy conscientes de que los niños, las niñas y los adolescentes pues han sufrido un confinamiento muy severo y necesitamos también que en este momento existan unas medidas que permitan a los gobiernos autonómicos y locales pues ofrecer entornos protectores de cuidado y también de recreación, porque bueno, pues estamos viendo cómo pues hay diferentes administraciones públicas que ya han anunciado que no se van a desarrollar pues campamentos, sudalecus. Entonces, bueno, pues sí nos preocupa sobre todo por el impacto, como digo, que ha tenido este confinamiento y también por la necesidad de recuperar y de buscar también esa, bueno, todos hablamos, ¿no?, de la nueva normalidad, ¿no?, pero esa búsqueda de que los niños, las niñas y adolescentes se sientan en entornos seguros, que vean, bueno, pues que realmente hay una salida y que de nuevo están disfrutando pues de uno de los derechos que máxime en este momento veraniego pues es fundamental también para su desarrollo pleno, que es el ocio, el esparcimiento, el sentirse con sus iguales y el disfrutar de todo ello.
Hombre, dura ha sido la confinación, dura también ha sido un poco esa vuelta a la normalidad, el empezar a salir, esos paseos, esas horas de paseo, a pesar de que la franja horaria infantil ha sido la más extensa, también es verdad que estaban dependientes del horario también de sus padres, madres, de los adultos que los podían sacar en un momento dado, ¿no? Pero ahora se nos presenta el verano, vemos que el tiempo ha cambiado evidentemente, estamos mucho más veraniegas que hace 15 días y claro, la noticia también, ese anuncio de que no va a haber colonias de verano, que no va a haber udalecus, que el verano tampoco tenemos muy claro si vamos a poder viajar, a dónde, con quién, cómo, crea mucha incertidumbre y hace falta estar atentos porque el curso que viene también está ahí a la vuelta. Entonces todo se nos complica un poquito y lo que debiera ser un momento de esparcimiento, de tranquilidad, nos crea bastante incertidumbre. Está bien crear esta serie de guías como la que proponéis desde UNICEF para saber a qué tenemos que estar atentos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, porque, a ver, desde luego somos muy precavidos también por la importancia de garantizar esa seguridad sanitaria. Es fundamental. Eso, vamos, creo que todos somos conocedores del impacto de no tenerlo en cuenta. Por lo tanto, bueno, eso es una de las líneas prioritarias. Pero también sabemos que si antes ya de la crisis del COVID-19 varias investigaciones estaban alertando ya de una crisis lúdica cuyas causas, bueno, se perciben pues en la reducción de tiempos y espacios de juego de los niños y niñas en todos los territorios, ¿no?, en general. Y la situación de confinamiento y su fase de desescalada, pues bueno, pues ha cambiado también esas formas de juego, lo estamos viendo, se ha aumentado ese juego digital, con lo que también consideramos que hay unos posibles riesgos, ¿no?, que conlleva todo ello, y se ha limitado evidentemente los espacios de juego y ese intercambio al aire libre. Y, como decía, el juego y la recreación son elementos esenciales del desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos los niños, niñas y adolescentes. Es importante, ¿no?, jugar en los hogares, en los centros educativos, que bueno, pues ahora están cerrados la mayor parte de ellos, especialmente también, pues evidentemente, bueno, para los más pequeños, e incluso, bueno, pues esos espacios públicos que deben de, bueno, pues asegurarse, y por eso hemos lanzado estos cuadernos para la acción local, abordando esas medidas para que la recreación y ese ocio activo y ese cuidado pues se generen entornos que realmente sean protectores para la infancia y adolescencia en este posconfinamiento.
Uh-huh. Es una iniciativa además que vosotros la habéis lanzado a través de las ciudades amigas de la infancia. Es un concepto que hemos hablado en varias ocasiones aquí en este programa, pero que estaría bien también recordar como un plus para nuestras poblaciones, para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ciudades amigas de la infancia y qué supone ser una ciudad amiga de la infancia?
Sí, una ciudad amiga de la infancia es aquella que pone en el centro un poco de las políticas municipales ese enfoque de derechos de infancia, esa garantía plena por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo que el foco está en la persona, pero que estamos abordando todo este desarrollo desde los primeros años de vida. Por eso, desde, bueno, pues es esa aplicación, ¿no?, de todo lo que conlleva el enfoque de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, y que se aborde, bueno, pues desde una planificación municipal en el marco de, bueno, pues diferentes programas y acciones directas que benefician a los niños y niñas, pero también con un foco muy importante en general la participación activa de la infancia como unos ciudadanos y ciudadanas más, porque ahí, bueno, entendemos que es absolutamente fundamental que sean protagonistas de su propia vida, porque, bueno, pues esto va a generar no solamente un beneficio individual, sino es que va a generar también un beneficio para toda la ciudadanía. Va a abordar, bueno, pues el que estemos hablando de sistemas pues más democráticos, con mayor cohesión social, y por lo tanto, bueno, pues en clave de un desarrollo social, pues como digo, que va a favorecer a todas las personas. Uh-huh. Y en ese entorno, bueno, pues hemos puesto en este momento, bueno, pues estas medidas, este foco en bueno, pues buscar esa seguridad, esa protección, porque los niños y las niñas y adolescentes se van a sentir seguros si viven en entornos cuya seguridad y protección ha sido garantizada por los adultos responsables de su cuidado. Estamos viendo que en este momento, y evidentemente, los primeros responsables de la seguridad de los niños y niñas es su entorno familiar, son sus progenitores, sus cuidadores, pero en aquellos casos en los que así no pueda suceder, es la administración pública. Son los gobiernos quienes deben de recoger ese testigo y asumir esa responsabilidad. Por eso, bueno, un entorno. Estamos fomentando, ¿no?, pues un entorno sin peligros físicos, emocionalmente cálido, con adultos conscientes que garanticen el cuidado de las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, y que les brinden esa posibilidad, como decía, de ser protagonistas de su propia vida, incluido pues el ejercicio pleno de sus derechos. Y esto es un poco lo que, a raíz, ¿no?, y muy vinculado a lo que supone esa iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, y que en Euskadi tenemos ya cuatro municipios, como son Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Pasaia y Ortuella, y otros que están también en proceso de ser reconocidos, ¿no?, con ese sello que, bueno, pues de alguna manera está garantizando ese enfoque, ese interés superior del niño y la niña presente en las políticas municipales, bueno, pues que se hagan también eco de esta situación, que sabemos que a todos nos ha pillado muy por sorpresa, que estamos haciendo todo lo posible por tomar las mejores decisiones, pero que recuerden la importancia de tenerlos muy en cuenta en este momento.
Uh-huh. Hay que velar además por los intereses de la infancia, pero siempre además bajo una perspectiva de derechos, ¿no? Ese entorno seguro que tú mencionabas antes se tiene que tener en cuenta como si fuera un interés superior, ¿no?, a la hora de planificar las políticas. Y bueno, ahora que vamos a entrar también en un periodo de elecciones preelectoral, por lo menos habrá que tener en cuenta eso y garantizar una serie de momentos, de lugares, de espacios que puedan desarrollar después estos derechos de la infancia. Por ejemplo, tú antes mencionabas, ¿no?, lo que es los hogares. En los hogares pensamos que los niños pueden estar seguros, pero no todos los hogares son seguros para los niños, y de hecho este tiempo de confinamiento lo ha puesto en evidencia. Eso también hay que velar por esa seguridad.
Sí, efectivamente. O sea, las medidas de cuarentena, bueno, pues tales como las existentes, ¿no? Las que hemos tenido, pues el cierre de las escuelas, las restricciones de movilidad, bueno, pues todo ya ha interrumpido todas esas rutinas cotidianas de todos los niños, niñas y adolescentes, ha limitado su contacto con esa red afectiva, y ambas condiciones, bueno, pues que sabemos que son garantes de esa seguridad emocional y de ese desarrollo pleno de los niños, además de generar factores de estrés en esos padres, madres y cuidadores, que bueno, pues muy vinculadas a dificultades económicas, dificultades de conciliación, convivencia en espacios muy reducidos, sin posibilidad de descanso, interrupción. Han visto, bueno, pues muchas veces casos donde no han podido ni siquiera afrontar, ¿no?, esos duelos que son muy importantes, ¿no?, para sostener también a los niños y niñas, y luego, bueno, pues como decías, bueno, pues conocemos, ¿no?, cómo los riesgos de abuso, maltrato o negligencia en el confinamiento pues han podido suponer un agravamiento de la situación. Peligros adicionales que antes comentaba, ¿no?, en los que se han expuesto a los niños y niñas a través del uso intensivo también de las TICs en el marco de su tiempo de estudio y entretenimiento. Por lo tanto, hablar de entornos seguros y protectores, evidentemente, está muy vinculado a quién tiene que asumir toda esa responsabilidad, y esto es un algo compartido. La responsabilidad es de las familias, es de la administración, es de la comunidad, y tenemos que generar espacios de buen trato psicológico, emocional, que esté libre de cualquier forma de violencia, abuso, explotación, y en el que las personas se rijan, las personas nos rijamos por el respeto a los derechos humanos. Esto es fundamental para que los niños, niñas y adolescentes tengan esos entornos seguros y donde el conjunto de personas adultas siempre nos comportemos con ese foco y ese servicio del interés superior de cualquier niño o niña.
No podemos olvidarnos también, además, de tener en cuenta, de velar por la inclusión social, porque la pobreza infantil, la pobreza de muchos hogares, está ahí y va a ser mayor, incluso con los tiempos de crisis que se nos auguran y que ya estamos viendo en algunos hogares también, por todo el problema laboral que puede ocurrir en muchos hogares también, y eso llevará a unas desigualdades que no siempre son superables dentro de este entorno, ¿no? No todos los niños tienen garantizados el acceso a la sanidad o a la comida o a la educación o al juego que antes mencionabas.
Sí, sí, por eso en concreto nos estamos dirigiendo con ese cuaderno a las políticas locales, que es que los gobiernos locales tienen la capacidad de contribuir a la articulación comunitaria a través de la provisión de servicios públicos esenciales, de calidad y desde la proximidad. Y para ello, pues deberán eliminar esas barreras para la inclusión, promover la participación de los grupos más vulnerables y establecer también mecanismos de detección y abordaje de los riesgos de exclusión presentes en cada municipio. Por lo tanto, el enfoque de equidad en la provisión de estos servicios es que va a ser crucial tras este confinamiento para combatir la segregación social y va a ser clave para garantizar también la igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas y adolescentes. Estamos escuchando de constante el no dejemos a nadie atrás, y es fundamental tener ese enfoque de equidad para que esto no ocurra.
Dentro de ese de no dejar a nadie atrás también tenemos que tener en cuenta esos diseños urbanos de las ciudades también, que muchas veces hemos mencionado, también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Pensemos en las personas más vulnerables, en este caso en la infancia, en los jóvenes, a la hora de crear espacios lúdicos, de espacios al aire libre, que ahora, bueno, pues en verano sí que salimos más, pero también es posible utilizarlos en invierno si es que tenemos un planteamiento urbano, por ejemplo, pues con unas vistas un poquito más amplias, ¿no?
Sí, porque es importante, por eso este documento que hemos presentado ofrece medidas, digamos, en cuatro niveles que encontramos o hemos entendido que son fundamentales para crear, ¿no?, para que los entornos sean seguros y protectores, ¿no?, tras esta crisis sanitaria. Y esos niveles son el nivel físico, que bien estabas apuntando, ¿no?, ese diseño urbano de las ciudades, por ejemplo, pues medidas que garanticen ese distanciamiento físico para evitar nuevos contagios, medidas que aseguren la limpieza, la desinfección, los hábitos higiénicos, que a veces, bueno, pues son pequeños cambios, pero sobre todo lo que supone es que esos espacios estén diseñados teniendo en cuenta realmente esas necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, para tenerlos en cuenta, de nuevo volvemos a vincular la importancia de que sean protagonistas, de que realmente, los niños, niñas y adolescentes puedan involucrarse en aquellos asuntos que realmente les afectan se les escuche y puedan, bueno, pues opinar y participar. Después, otro de los niveles sería ese nivel emocional, pues impidiendo, bueno, pues que la distancia física, que sabemos que es fundamental para evitar contagios, pues suponga ahora más que nunca también una distancia emocional. Necesitamos un gran apoyo emocional en este momento, especialmente los niños y niñas lo necesitan, y para trabajar también, pues bueno, pues en esa incluso recuperación, ¿no?, psicoafectiva, que es fundamental en muchísimos casos, y sobre todo en aquellos que están sufriendo, como comentábamos antes, situaciones bueno, pues de abuso, maltrato, negligencia, donde sus derechos se han visto vulnerados. Luego también otro de los niveles es ese nivel de equipo de adultos conscientes, ¿no?, que comentábamos también antes, que deben de garantizar el cuidado de esas necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y de nuevo, bueno, pues el nivel de participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes.
Uh-huh. ¿Se ha presentado ya estos cuadernos para la acción local, o en qué punto se encuentran, o cómo las vais a desarrollar durante las próximas jornadas o durante los próximos meses?
Sí, nosotros desde UNICEF en el País Vasco lo hemos hecho llegar a las instituciones públicas para que lo conozcan, también a entidades del tercer sector que están también trabajando y que están muy preocupados con este verano 2020, con qué actividades de ocio educativas, ¿no?, se va a poder finalmente se van a poder desarrollar dirigidas a la infancia y a la adolescencia. Y bueno, pues el pasado viernes también participamos a nivel estatal en ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, donde junto con otras entidades, bueno, pues se han pedido realmente políticas fuertes y firmes, ¿no? Consideramos que la reconstrucción debe asegurar unas políticas de infancia que protejan realmente los derechos de los niños y las niñas, y especialmente de los más vulnerables, donde, bueno, pues se ha hablado también pues de educación, se ha hablado de violencia, se ha hablado, bueno, pues de todas las diferentes repercusiones que ya anteriormente muchos niños y niñas, sobre todo los que se iban quedando realmente atrás, estaban teniendo, pero que en ese momento, como decíamos, el impacto derivado de la pandemia por COVID-19, pues está haciendo que todavía sean más evidentes y que, bueno, pues esas brechas sean mayores. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues lo venimos haciendo, venimos un poco, bueno, pues dando, sobre todo favoreciendo que la adopción de decisiones, bueno, pues se puedan desarrollar también con algunas herramientas que estamos facilitando, y sobre todo con muchas reflexiones y con muchas ganas de un trabajo conjunto, donde, bueno, pues ese interés superior de los niños y las niñas esté absolutamente en el centro de todas las decisiones y todas las actuaciones.
Uh-huh. Cualquier trabajo que se haga previo será interesante, para que no caigamos en los errores que hemos tenido que caer por la improvisación de la situación que hemos vivido desde hace unos meses, ¿no? Siempre es interesante prever, por lo menos para no tener que lamentar después. Así que esperemos que se escuchen, se lleven a cabo y que podamos entre todos conseguir una sociedad más justa para todos, pues porque si nuestros niños, niñas y adolescentes están a gusto, pues nosotros también estaremos mucho, mucho, mucho más tranquilas. Pues Elsa Fuente, muchísimas gracias por una nueva jornada con nosotras, y nada, pues te esperamos dentro de poco con otro interesante tema, ¿te parece?
Pues a vuestra disposición, y muchísimas gracias por siempre recoger estos enfoques.
Venga, hasta luego, buena tarde.
Gracias, agur. I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord.